presentamos el fallo en Merced el día 1 de octubre, planteamos una prisión domiciliaria en función de que primero que había cumplido, que le corresponde conforme la jurisprudencia que es imperante respecto del que había cumplido ya casi 3 años, digamos, de prisión preventiva, y que además había una situación de salud harto probada en reiteradas oportunidades, que siempre se nos hicieron oídos sordos, para que se la remita a su casa a efecto de que cumpla la... Mientras estamos apelando, estamos planteando un recurso de casación respecto de la sentencia. El Tribunal Oral Penal de Mercedes, yo no quiero hacer adjetivar, pero creo que con cierta perversidad, le fijó una caución sin que nadie le pidiera, porque el tema es así: nosotros pedimos bajo caución juratoria que se lo otorgue en función de las pruebas, los fundamentos que habíamos presentado. El fiscal del Tribunal Oral Penal, que es el mismo fiscal que intervino en la causa de fondo, el doctor Alegre, dijo que sí, que correspondía, pero que debía hacerse con una caución real y las medidas coercitivas que el tribunal considerara correspondientes. Es decir, pero no dijo monto, ni fundamentó por qué había que fijar una caución real. El Tribunal Oral Penal dicta la resolución y dice que hace lugar, pero que le fija una caución real de 10 millones de pesos más una medida coercitiva, que son lo que comúnmente llama la gente la tobillera electrónica para el control de la persona en prisión domiciliaria. A nosotros, primero, porque no había ningún fundamento que justificara tamaño importe. Segundo, porque ya había, es decir, se había probado que nuestra cliente tenía, nuestra defendida, tenía un domicilio real donde vive su hija, sí, una serie de detalles. Y fuimos en casación ante el Tribunal Superior. Bueno, el Tribunal Superior, es decir, con el dictamen favorable también del fiscal del Tribunal Superior, el doctor Sotelo, hace lugar a la morigeración de esa caución real, fijándola en 5 millones de pesos. Yo no estoy conforme, personalmente estoy hablando, personalmente no estoy conforme, pero entiendo que en la situación en que estamos viviendo, con asueto administrativo, ciertos impedimentos de tipo formal para materializar la medida, bueno, tragamos saliva y la admitimos a esa caución real de 5 millones de pesos. Pero es aquí que eso nos notificaron el día viernes a las 12:15 más o menos del mediodía. Pero es aquí que hay otra cuestión, que es la materialización de la medida. Es decir, el expediente, el incidente de prisión domiciliaria, tiene que volver del Tribunal Superior al Tribunal Oral Penal de Mercedes, para que instrumente las dos situaciones, es decir, para que se efectivice la caución con un fiador, como un fiador solvente que la firme, que ya está determinado, y por el otro lado, para que se ordene la colocación de la tobillera electrónica al efecto del control. Pero tengo un problema de que toda esta situación de la pandemia y la proliferación de casos, tanto en Mercedes como en Corrientes, nos tiene en ascua respecto del momento que se va a remitir eso para que se materialice la medida.
O sea, todavía Angelina Lesiuk todavía no regresó a su prisión domiciliaria, no está en el peletier de Corrientes.
Está en el peletier. Ayer yo me comuniqué con ella, decir, bueno, con la misma situación de salud, pero con la esperanza viva de que esta semana, es decir, habida cuenta de la buena voluntad que ponga el Tribunal Oral para que sea remitida a Perú Gorría y empiece a cumplir la prisión domiciliaria en el seno de su familia.
Generalmente, cuando se trata de morigeneración de las penas en cuanto a prisión, cuando se pasa a prisión domiciliaria o en la libertad inmediata, justamente se utiliza esta urgencia, ¿no? Es cuestión de horas. Esto
se privilegia la libertad de la,
por supuesto,
de la persona. Y en este caso se privilegia, en función de la salud de nuestra defendida, se privilegia la inmediata implementación de dicha medida. Si nosotros inmediatamente recibimos 12:15, 12:30 con el doctor Hanson, mi colega, presentamos un escrito diciéndole que consentíamos al Tribunal Superior, diciéndole que consentíamos la sentencia, yo tragando saliva, por supuesto, dice sentíamos docentes de allí y que solicitamos que se envíe inmediatamente al Tribunal Penal los efectos de la materialización de la prisión domiciliaria. Eso hoy es el día del empleado judicial, es un día blanco. Claro, no hay... Veremos qué resuelven mañana. Entre mañana y pasado tendría que ser, tenía que el tribunal oral, porque no le veo mucho impedimento para que esto se materialice. Además, con mi colega ya hemos arbitrado los medios para poner a disposición del Tribunal Oral Penal todo lo que necesite a efecto que rápidamente se materialice la medida.
Claro, existe en la habilitación de días y horas inhábiles. Le hablo ahora sobre el fallo en sí, que no fue unánime por parte de los 5 miembros del Superior Tribunal de Justicia. Justamente uno de los miembros, que es Eduardo Pansieri, falló en otro sentido.
Nosotros no somos un par de colegas improvisados, sino que somos abogados con larga trayectoria y que cuando hacemos un escrito y lo presentamos es con fundamento y con jurisprudencia, con doctrina que avale. Entonces no nos pueden contestar, es decir, no se puede oponer un ministro del Tribunal Superior en 5 renglones, es decir, hacer una oposición a una cuestión que amerita un desarrollo más profundo por cuanto está en juego la libertad de una persona, la salud de una persona y un montón de cosas, ¿no?
Y en esos 5 renglones, ¿qué expresa Pansieri?
Que no está de acuerdo, que en mérito al daño que pudo haberle ocasionado, daño que no está probado y que en la sentencia de fondo no se verifica ningún, el Tribunal Oral Penal no establece ningún perjuicio económico a la provincia, y diciendo que de la magnitud del delito no tendría que ser beneficiaria. Yo creo que simplemente es una cuestión eminentemente política, o es el responder a algún tipo de regimentación o de orden.
Eduardo Pansieri es uno de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, pero tiene vinculaciones, incluso su propia mujer, ¿no? Su esposa, tiene vinculaciones con un partido político en la provincia, ¿no?
Causa de los 60 millones de Secacor de Aguad, si nadie ignora eso, por ejemplo, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que pocos se atreven a decirlo o a sostenerlo, porque también después nuestros clientes son los que pagan las consecuencias, no nosotros. Y eso yo lo tengo muy claro, ¿no?
Sí, doctor, en cuanto a la resolución, aunque todavía es simplemente la morigeración de una pena y faltan instancias de apelación y bueno, y sigue el proceso, por supuesto, de este juicio, que muchos ya vaticinan como que va a resultar revertido en una instancia superior, no solo por lo que usted manifiesta, sino que incluso hay gente que lo manifiesta así, incluso en los medios, ¿no? En los medios gráficos. En el sentido de la pregunta va, en el sentido de cómo influyó la parte de presión, por así decirlo, o el informe del Observatorio Judicial que realizó el Partido Justicialista y otras fuerzas políticas a la hora de justamente que se haga algo de justicia en este caso.
A ver, en mi criterio, yo valoro el esfuerzo que realizaron, es decir, el foro de derechos humanos, es decir, el observatorio que conformó el Partido Justicialista. Yo estimo todas las reacciones muy tardías, porque ocurrieron 2 años y pico después de que nuestra defendida estuvo sufriendo gravámenes, oprobio, agravio, es decir, todo lo que se conoce, tanto en su persona como en su propiedad y demás. Y yo creo que fue tardío. Yo eso lo planteé inclusive ante el interventor en el mes de junio, que tuve una reunión con el interventor del PJ y con los legisladores nacionales y provinciales, y también haciendo un reproche, porque en el mes de noviembre del 2018 yo presenté una nota denunciando todo esto al PJ a nivel provincial, y bueno, yo entiendo que ha habido no compromiso, sino ciertos temores en función de que a nadie se le escapa de que hay una treintena o cuarentena de dirigentes de primera y segunda línea del PJ que están con causas penales. Entonces yo también entiendo eso y conozco, porque soy un militar estaba la dirigente Sonia López, los dirigentes del PJ. Hoy mismo, ayer me manifestó la señora Angelina de que la concejal Esteches, Nancy Esteches de Corrientes, la asiste permanentemente, le compra remedio. La reacción fue buena en esta última instancia, y a partir de que la gente tomó conocimiento por nuestra actividad profesional en el debate de la cantidad de desaguisado que con que esa causa llegó al Tribunal Oral Penal.
Doctor, después de justamente la actuación que usted va a realizar seguramente en las instancias superiores, ¿piensa iniciar algún tipo de juicio político en la legislatura provincial al miembro de ese tribunal por alguna irregularidad que usted haya visto, percibido o presenciado en ese debate?
Sí, irregularidades hay un montón. Hay inclusive denuncias o pretensiones mías de que se eleve o que tomen carta del fiscal en un par de casos de falso testimonio en que incurrió el intendente actual de Pergorría, e incluso algún tipo de que se destapó una olla ahí respecto de las escuchas telefónicas y de las actividades de inteligencia prohibidas por ley, por supuesto por la ley 25.250 de Inteligencia Nacional, e incluso le pedí al Tribunal Oral que se remitieran actuaciones o copias a la Comisión Bicameral del Congreso, que se ocupa de este tipo de cuestiones vinculadas al espionaje y a las escuchas irregulares. A todo eso simplemente me contestó, inclusive eso luce en la sentencia de fondo, me contestó que si a mí me parecía que había algún delito, que yo nomás pide copias y los instrumentos. En su momento, hoy estamos abocados a la cuestión de la prisión domiciliaria de Angelina, y fundamentalmente estuvimos abocados al recurso de casación que interpusimos respecto de la sentencia de fondo. Pero en su momento, quédese tranquilo, que no voy a terminar mi actividad profesional sin tratar de limpiar un poco la justicia de esta provincia.